Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Como cada semana, viene con nosotros a conversar sobre su maravilloso proyecto y sobre el trabajo que hacen en toda la isla quienes participan del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que dirige desde Miami el ex prisionero político de la causa de los 75, Normando Hernández. Los del ICLEP tienen varias publicaciones en todo el país y hoy le corresponde el turno a la publicación El Espirituano, que por supuesto desde la provincia de Santi Espíritus y desde allí siempre han estado informando ellos, ¿no?, tratando de que los cubanos más cercanos en su comunidad tengan información que el régimen censura. Pero también hemos visto cómo esta publicación, cada vez que hacen una denuncia, exponen algo, las autoridades responden de alguna manera. En muchas ocasiones ha sido para bien, porque ha sido como una alerta, ha sido como una palanca ahí para solucionar los problemas entre la gente y la burocracia gubernamental. Vamos a conversar con el primero de ellos, Osmani Borroto, que ya está con nosotros. Osmani, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Bienvenido a Contacto Cuba. Gracias por estar aquí una vez más. Tengo delante de mí la edición número 34 del Espirituano. Si puede, quieres hablar algún resumen de esta última edición, lo que trabajaron, cómo lo hicieron. Así que adelante.
El Espirituano, como siempre, ha buscado, siempre ha ido a las calles y a buscar las noticias que más de cierta forma afecte a la ciudadanía o a las personas como tal, a una persona. Uh-huh. Entonces, es igual que los anteriores, siempre hemos ido a diferentes lugares a buscar las notas informativas. Y entonces, hay un problema. Usted mencionó la edición 34.
Mencioné la edición 34, que está puesta aquí, que habla, por ejemplo, tiene dos temas cruciales: el alto precio de los juguetes para el Día de los Niños y el de las limitaciones a la entrega de los uniformes escolares.
Ah, sí, día de los niños del juguete.
Sí, sí.
Los altos precios que tenían.
Claro, claro.
Los juguetes en estas tiendas de venta para juguetes para niños.
Sí, que me parece muy bien, porque ustedes tocan temas que están muy cercanos a la comunidad y cercanos a la gente.
No. Siempre buscamos, como le digo, los problemas que más le afecten a las personas de forma directa. Hay noticias, nosotros buscamos las noticias que afecten fuertemente, no aquellas, porque nosotros indagamos en el interés de la población. Y entonces, por ejemplo, no publicamos notas, porque ellos mismos no los dicen, que son notas. Por ejemplo, vamos a ver el caso del agua en la leche, la mala calidad del pan. Son problemas tan arraigados en la sociedad que son muy difíciles de erradicar. Por ejemplo, usted los publica y se arregla el problema por varios días, pero es como un columpio. Cuando sí, pasan 20 días, vuelve el mismo problema a darse.
Claro,
entonces,
claro,
por eso que buscamos más las notas que, por ejemplo, salud, el problema del desabasto de agua potable, por esos estilos, por ejemplo, la pérdida de cierta forma de tradiciones culturales en el territorio. Uh-huh. Como ahora es el caso que se está dando, que se están cerrando casi todas las salas de video, prácticamente los cines funcionan muy poco, en la cabecera provincial está funcionando no solo nada más. Las salas de video, de 21 salas de video, creo que según los datos más incluso datos oficialistas, 13 creo que son las que están funcionando.
Las que están funcionando en la actualidad. Osmani, no quisiera que pasara su turno. Incluso, aunque estamos hablando de temas bien puntuales y locales, pero de todas maneras ustedes ejercen el periodismo independiente. Han pasado varios días desde que salieran a la luz las palabras del vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel, con amenazas y además atacando una vez más a la prensa independiente, y no solamente a la prensa independiente, a proyectos que de alguna manera están tolerados por el régimen, como puede ser la revista On Cuba. Ustedes, haciendo el periodismo independiente, ¿han encontrado obstáculos en las últimas semanas, en los últimos días, que quisieran exponer aquí?
No, realmente nuestro proyecto ha tenido que sortear múltiples y difíciles barreras. Aquí hemos enfrentado amenazas, ya sean personas de aficias económicas, registros de comiso, golpizas, como en mi caso, que me golpearon.
Sí.
Y entre otras a otros periodistas, amigos de la, a personas, a colaboradores, incluso a aquellas personas que consideran que de una forma u otra tienen algún vínculo con el medio o con el director del medio, porque todo es arriba de todo lo que ellos les huela que es. Y entonces, en ese sentido, hemos tenido que estar buscando, tomando estrategias a la hora de distribuir, de imprimir. Gracias a Dios contamos con valerosos cubanos que siempre de una forma u otra nos han ayudado en esta labor, y arriesgando hasta que les comiencen algunas cosas y buscándose grandes problemas con esta gente, porque realmente ellos no toleran la prensa. Ahora, últimamente, en días recientes, hasta ahora no ha pasado nada, pero bueno, siempre hay que estar atento. No se puede caer en estado de confort, porque ya usted lo dijo, con esas declaraciones de Díaz-Canel no se espera nada bueno.
Así
en ese sentido, le podríamos poder a una periodista que tengo aquí, que ya haya vivido parte de eso.
Claro, claro. Cualquier cosa, si nos da tiempo, al final volvemos a hablar contigo. Pero te agradecemos de antemano, de verdad, por haber dedicado este espacio para poder conversar con nosotros. Gracias, gracias de verdad.
Gracias a Contacto Cuba por darme la oportunidad.
Hola, Beatriz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz Martoler Flores. Beatriz, la llegada tuya al periodismo independiente, tu acercamiento a hacer periodismo ciudadano, ¿cómo surgió esto? ¿Cómo fue la inquietud en ti? ¿Cómo llegaste?
Yo llegué al medio mediante un boletín que se me fue llegado a mí. Me interesé por las noticias, por todas las cosas que... Y entonces, porque yo también sufría, yo soy del campo, y entonces también donde vivo, y también yo sufría muchas cuestiones de problemas míos.
Sí.
Y entonces, pues, me presentaron este medio, y entonces ahí fue donde yo llegué a Los Espirituanos.
Los temas, ¿tú escoges los temas, en la redacción se discuten y te dan algún tema, o te llegan a través de la misma gente y empiezas a escribir? ¿Cómo,
sí.
¿Cómo fluye esto? ¿Cómo fluye?
Muchas personas se acercan para dar entonces también que se le publiquen muchas notas, para ver si se le pueden dar soluciones a muchos de sus problemas. Muchas personas llegan a nosotros y otras noticias, entonces también nosotros nos acercamos y las buscamos en medio de, entre el, en el, nosotros salimos también con el pueblo, pues entonces encontramos series de noticias importantes.
Claro. ¿En qué zona de Santo Espíritu vives? Te dices que eres del campo.
La Sierpe.
Ah, en la Sierpe. Por lo general la gente se queja, los cubanos siempre se han quejado de que sus problemas, de que sus dificultades no salen en la prensa cubana, y es verdad, en muchos casos cuando
sí,
lo hacen desde un supuesto periodismo crítico, pero constructivo, como se le llama, ¿no?, en el argot del socialismo. En el caso del lugar donde vives, ¿cuáles son los problemas fundamentales, aunque sean comunes, ¿no?, a todos los cubanos? Seguro que alguien de Guantánamo que nos está escuchando va a decir ahora, bueno, sí, pero ese es el mismo problema que hay en Baracoa o que hay en Pinar del Río, pero no importa, comparte con nosotros sobre tu pueblo, el lugarcito donde vives.
El lugar donde vivo es una comunidad que se llama Las Nuevas, y hay mucho problema en relación a lo que se llama educación, salud. El problema muy común sobre aquellos dirigentes que tenemos al frente, que dirigen la población y todas esas cosas, la mala comunicación, pues el mal manejo de todas esas, de las cosas que más común uno vive y que tiene que vivir a diario, que es como lo que es para nosotros la salud y la educación.
Claro.
Estas son cosas que nos chocan mucho a diario.
¿La gente que te conoce ha podido ver ya lo que publicas en El Espirituano?
Sí, cómo no.
¿Y qué te dice?
Muchas personas se han acercado a mí. Es muy gratificante que te lleguen y te digan que a pesar de todas las cosas y de todo lo que son capaces de amenazarte y de decirte, porque uno tiene entonces el valor de publicar, de decir y de enfrentar toda esta serie de cosas, y entonces te agradecen la mejoría, de toda esa serie de cosas, de todos esos temas que uno trata, y entonces uno ve la mejoría y ellos se dan cuenta de todas estas cosas y vienen a ti y te agradecen, otros vienen para que entonces tú también publiques serios problemas que ellos tienen, y entonces
Claro, Beatriz, antes de seguir conversando contigo, quiero recordarle a los queridos oyentes que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy estamos conversando con integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, específicamente en el proyecto de publicación El Espirituano desde la provincia de Santi Espíritu. Beatriz, las dificultades tuyas, estas más prácticas, enfrentarte a quienes hacen la censura en Cuba, a quienes se imponen contra los que quieren la libertad de expresión. Estoy refiriendo a los oficiales de la seguridad de Estado, la policía. ¿Ya te han llamado en algún momento? ¿Has sido detenida?
Sí, cómo no, en cuéntanos, muchas ocasiones.
Cuéntanos, aunque sea un tema desagradable, siempre hay que ponerlo sobre la mesa porque Cuba está en el listado de países que no respetan la libertad de expresión. Cuéntanos.
Bueno, pues le diré con mucho gusto. Me mudé para ir para Las Nuevas. Yo vivía en otra provincia y entonces me mudé para aquí, para Santi Espíritu, y ahí para ese campo que se llama Las Nuevas. Y entonces, pues, tengo tres niños, soy madre de tres niños, y a la hora de la escuela, pues los niños, la escuela más cerca le quedaba 8 kilómetros. Y entonces iban y regresaban a pie, porque no había escuela en ese lugar. Como era una zona rural, según me dijeron a mí, pues entonces ahí no había escuela. Me acerqué a todos los medios, a todo lo que se llama educación provincial, municipal, fui al gobierno, al partido, a todos los lugares, y nadie supo darme una respuesta.
¿Qué te decían?
Que si yo sabía que ahí no había escuela, pues que me fuera otra vez para mi provincia.
Dios mío, ¿qué respuesta?
Y entonces, que si los niños podían caminar, que un niño podía caminar diario 10 kilómetros. Y entonces la escuela me quedaba 8 para allá y 8 de regreso, son 16. Tengo una niña de 10 años que tiene insuficiencia renal. Y el enemigo de la caminar, del caminar y del sol, el de los riñones, claro, es el sol y el caminar. Y entonces pues mi hija sufría todas estas consecuencias. Y pues me acerqué a todos ellos y como vi que no me dieron una respuesta, pues decidí que mis niños no iban más a la escuela hasta que no se solucionara el problema de la escuela, o que abrieran la escuela porque ahí había una escuela, o de lo contrario, que pusieran un medio de transporte para llevar los niños a la escuela a estos 8 kilómetros. Ajá. Y entonces, donde estaba el lugar de la escuela, tampoco los niños tenían ni almuerzo, ni un asistente que los cuidara. Los niños estaban realmente al garete. Cuando llegaban ahí a la escuela, no tenía nadie que velara por ellos, y a la hora del almuerzo, pues entonces también se quedaban fuera de la escuela porque no les permitían tampoco estar en la escuela. Y entonces todo ese tiempo los niños estaban sin almuerzo, sin nadie que los cuidara, sin nadie que velara por ellos. Entonces yo tengo otro niño pequeño que también tenía entonces que velar por él en la casa. Claro. Y no podía estar todo el tiempo sentada frente a la escuela velando a mis hijas.
Sí, ¿verdad?
Fue entonces donde descubrí este medio y me acerqué entonces al director. Con muy buen gusto el hombre me atendió, como no.
¿Hicieron la denuncia? ¿Hicieron la denuncia aquí?
Sí, como no.
Ah, qué bueno.
Y se solucionó todo este problema. Los niños hoy tienen un asistente que los cuidan, hoy le dan un comedor que se le da almuerzo, la guagua entra todos los días y busca a los niños.
¿Eso sucedió después de publicarlo ustedes aquí?
Sí, como no.
Qué bueno.
Después que yo fui hasta la capital de aquí de nuestro país, que es La Habana, y entonces también la ministra de Educación me dijo que me fuera para mi provincia, que ahí me iban a dar una respuesta, dicha respuesta que nunca llegó. Y entonces fue que tomé estas medidas. Después que yo hice todo esto, entonces se acercaron a mí policía, todo, entonces me amenazaron con que yo retirara todo esto que había dicho, que no había necesidad, que si yo no sabía lo que me podía pasar, que si yo, y entonces pues le dije que no. Si yo recurrí a ustedes y ustedes nunca me ayudaron. Y mis hijos tenían que estudiar, pero no a costa de la salud de ellos tampoco.
Claro, claro.
Y entonces, por medio de este medio, fue donde obtuve todas estas respuestas. Arreglaron el camino, pusieron guagua y los niños, y todas estas madres hoy, gracias, están muy agradecidas con este medio por ese...
Pues muy buen, muy buen testimonio de cómo el periodismo ciudadano llega a, por lo menos, a hacer un muro de contención ahí entre ese ese vendaval que le cae a la gente de burocracia, de respuestas inoperantes y de todo tipo. Beatriz, de verdad que me siento orgulloso de haber podido escucharte, ¿no? De, y además de esa transformación, de cómo el periódico te ayudó a hacer esto y ahora tú eres parte de ese consejo de redacción en El Espirituano. Gracias.
Sí, cómo no. Gracias a ustedes también.
Un abrazo, un abrazo. Quisiera hablar ahora con Jorge Llerena.
Ajá. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Ahí, ahora calor aquí.
Un poco de calor, sí, sí. Bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba, porque cada semana invitamos a un proyecto diferente del ICLEP que funciona en toda Cuba, y entonces hemos invitado a veces a alguien del Espirituano y queríamos conversar contigo cómo te acercaste, cómo llegaste al periodismo ciudadano y a este tipo de periodismo que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa hace dentro de Cuba.
Mira, yo me acerco al Espirituano porque yo fui o soy periodista de la agencia de Yayabo Preta Menos, ¿no?
Ajá.
Entonces llega el proyecto, este proyecto de ICLE, y soy fundador del,
qué bueno,
del proyecto. Y bueno, ahí vamos trabajando en aras de cumplir los objetivos del proyecto como tal.
Claro, claro.
De empoderar a las masas, principalmente de la verdad.
Ajá.
Que se oculta en el país.
Es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Y tus dificultades con quienes practican la censura en Cuba, con la policía política, por hacer esto? Cuéntanos de eso, y no lo hacemos por resaltar este aspecto tan negativo, sino la pregunta es básicamente esta: ¿por qué, a pesar de todas esas cosas que te han pasado, tú sigues haciendo periodismo independiente?
Esa es mil formas de decir el por qué, pero yo pienso en una. Nuestro titán de bronce dijo en una ocasión que era de cobarde mendigar derecho, que la libertad se conquista con el filo del machete. Nuestro machete es el Espirituano.
Claro.
El filo, la verdad que decimos nosotros en cada noticia que damos, en claro, cada cosa que exponemos en él, y lo sentimos porque vemos el compromiso que tenemos nosotros con la población como el recíproco también, porque nos respetan, nos admiran, porque nosotros somos, como pudiera decir, la válvula de escape que tienen muchas personas que de cierta forma no pueden o no quieren, por la censura que pueda tener con la policía política o la policía del Ministerio del Interior, no dicen lo que realmente sienten por ese temor que hacen, que cuando ven lo que decimos nosotros, lo que hacemos nosotros, sienten un alivio, un escape, porque saben que tienen algo como el Espirituano que va a decir la verdad que ellos, por temor a la represión, no son capaces de decir.
Jorge, por lo general, dígame, a la prensa independiente en Cuba, a la prensa que disiente de alguna manera y que dice de verdad lo que le pasa a los cubanos y lo que sienten los cubanos, siempre le han tildado de decir mentiras, de estar pagada por el imperio. Incluso recuerdo, y viene el caso porque Normando Hernández, uno de los 75 prisioneros políticos de la causa de 2003, de la Primavera Negra, más de dos decenas de ellos eran periodistas o practicaban el periodismo de alguna manera. Si alguien ahora mismo entra a internet, busca El Espirituano en el ICLEP y lo teclea así, y encuentra El Espirituano y escoge alguno de estos boletines al azar, ¿puede estar seguro de que en ninguna de las noticias, de las notas de prensa, en ninguna de las entrevistas o de las crónicas hay nada de mentira?
Mira, hay un viejo refrán que dice que se coge más rápido a un mentiroso que un cojo.
Es verdad, es verdad.
Nosotros no hemos cuidado mucho de eso, porque no queremos darle, aparte de eso, nuestro proyecto es un proyecto de verdad, un proyecto no de mentira, un proyecto de verdad, donde expresamos lo que realmente se siente, lo que realmente pasa en el país, o en la localidad donde vivimos. Nosotros no, si hay una mentira, le estamos dando una brecha a la policía política para que nos ataque de esa forma, porque estamos cometiendo el gravísimo error de mentir.
Claro.
Nosotros no vamos con esa, no es el arma de nosotros. El arma de nosotros es la verdad pura, tal y como es.
Experiencias tuyas. Experiencias tuyas de cuando has publicado algo aquí y la gente lo ha leído, me refiero a la interacción, ¿no? Algo que quieras recordar aquí, que quieras mencionar, lo que desees.
Mira, hubo un problema que hubo un brote de diarrea o que yo vivo allá en el Río Blanco. Uh-huh. Entonces yo me acerco todos los días el pueblo sin agua, ¿no?
Sí.
Yo me acerco donde está el hombre que pone el agua y me digo, no, el agua está, por el brote de diarrea, está prohibido poner el agua si no hay cloro. ¿Cómo que no hay cloro? Para tratar el agua. Le dije, pero mi hermano, si el cloro está por la libre en todas las tiendas, ¿cómo recurso hidráulico que el acueducto no va a tener un poquito de cloro para echar el agua? Entonces van a preferir que se muera una localidad de sed y de hambre porque no pueden cocinar, porque no hay cloro. Bueno, esa fue la justificación que dieron. Ya, Dios al Dios. Otro día, ya el agua estaba tratada con el cloro y yo, entonces uno dice, no es que no había, es que no querían ponerlo, no sé qué estratagema tenían ellos ahí, pero bueno, eso fue así. El problema es que por mediación del Espíritu Santo se logra resolver este problema satisfactoriamente para todos nosotros, porque yo vivo ahí.
Qué bueno, de verdad que es gratificante escuchar que en las comunidades dentro de Cuba, donde, y no son las grandes ciudades como La Habana, Matanzas o Santiago de Cuba, en cualquier comunidad en Cuba hay periodistas, ciudadanos, gente al tanto, ¿no?, de la gente de a pie. De verdad, te agradecemos muchísimo, Jorge Llerena, que hayas estado aquí con nosotros en Contacto Cuba, y hasta la próxima, amigo.
Bueno, gracias a ustedes por dar la oportunidad.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.